Body Slam, Pirates,
Fire,
Arhead, His Name. Estos han sido los juegos de la semana durante el mes de septiembre en Arcade de la Semana, el salón creativo de la Chus. No ha estado mal el mes, ¿no, Lartes?
No, no, ha estado bueno. Hemos tenido ahí de todo, ¿no? Ha habido alguno que ha gustado menos, otros más, pero bueno, al final siempre nos lo pasamos bien, salga el juego que salga.
Hombre, esa es la base. De todas maneras, nosotros también nos lo pasamos bien cuando grabamos estos resúmenes. Nosotros seguimos yendo tarde, es decir, que por culpa mía principalmente, porque cuesta mucho trabajo pillar el hueco para grabar este resumen que nos comprometimos a hacer ya mensual, no los audios que nos mandan nuestros jugadores. Que he de decirte una vez más, que es alucinante, ¿no? Cada semana cuando empieza el chorreo de audios, cuando ese sábado o domingo empiezas a enviarme los audios que han llegado durante esa semana, digo, la gente no se cansa. Y sabes que suele pasar, sabes que la gente se suele cansar. O sea, a lo mejor tú les pides unos audios para un proyecto y empezar es fácil, llegar es fácil, pero lo difícil es mantenerse, y nosotros nos vamos manteniendo con un buen nivel, ¿eh?
Sí, sí, llevamos ya unas cuantas semanas y meses que nos mandan un montón de audios. Sí, sí, la verdad es que fue una buena idea esta que tuviste de pedir los audios, y la verdad es que los jugadores se están portando con todo lo que nos mandan, sí, sí.
Seguir las bases, o sea, es el core fundacional de una institución tan seria como es la Chus, y su idea fundacional era esta: el trabajo que nos lo haga otro. O sea, que pedir los audios era la consecuencia lógica y razonable de este planteamiento, ¿no?
Sí, sí, hombre, nos hacen todo porque el bot Mariano, ya sabes que lo empezó Javi, pero luego lo cogió Federico, y ahí está mejorándolo. Ahora le ha metido un comando nuevo que es resortear, porque hay semanas que como la lista de juegos que a veces se nos queda alguno que ya ha salido y tal, y al darle a sortear sale, pues ahora le ha metido un comando que es resortear para en esas ocasiones en que no sale un juego ya repetido, y así pues hace de nuevo el sorteo y no le suma una ronda.
Y no le suma una ronda. Ah, perfecto. Es, sí, sí. Lo que hace es volver a sortear, pero sin sumar ronda.
Sin sumar la ronda.
Se repitan juegos.
Eso es.
Uh-huh. Muy interesante. Pero toda esa idea que yo propuse en el último programa, que no recuerdo cuál era, pero sí me acuerdo que digo, joder, reiniciamos, fíjate lo que son las cabezas en la ERTE, reiniciamos estas charlitas que tenemos tú y yo mensuales para hablar de los arcades de la semana, y dije, hay que ver la primera y en la frente, ya le estoy dando curro al pobre de Federico, porque me acuerdo que propuse una mejora para el bot, pero te creerás que no me acuerdo cuál es la mejora que propuse.
Pues yo tampoco.
Bueno, pues seguro que era una idea cojonuda, y si alguien se acuerda, pues nada, que le siga dando la vara a Federico, que seguro que la idea era espectacular.
Seguro que sí.
Me imagino que tendría algo que ver con el tema de las puntuaciones, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de esa manera que me planteaba de hacer las puntuaciones de tal manera que uno siempre tuviera presente cuál es el juego mejor valorado y el peor valorado? Porque eso siempre nos da un poquito...
Ah, igual era algo de la... Sí, igual. Era algo de eso, no recuerdo, sí.
Uh-huh. Es que fíjate, no hace demasiado, al final me vas a perdonar que divague, pero bueno, este es el ratito de las novedades. Antes de divagar yo, te pregunto, ¿alguna novedad en el salón durante el mes de septiembre?
Sí, tenemos se nos ha incorporado un jugador nuevo. No sé si ha sido en septiembre o en octubre, pero bueno, lo digo y ya está, así ya no se me olvida. Porque se nos ha incorporado Juan Francisco hace unas semanas, y ahí está también dándole ahí a los juegos. Así que, pues nada, bienvenido Juan Francisco.
Hombre, siempre es una alegría que gente se añada a la parroquia. Contra más seamos, mejor no lo pasamos.
Sí, sí, bueno, ya sabéis, siempre lo decimos, que hoy el que se quiera unir no tiene más que preguntar por Telegram en el grupo de la Chus, y ya le indicamos cómo unirse al grupo del salón.
Pues entonces ya ni me acuerdo de lo que estaba divagando, ¿no? Me gusta ver que se sigue añadiendo gente, me gusta ver que seguimos con el retraso habitual, el retraso a la hora de publicar. No nos confundamos. Pero estaba comentándote que no hace mucho En uno de estos ratos que estás perdiendo el tiempo, estaba viendo una... A mí sabes que me gusta muchísimo el cine. Y estaba viendo uno de estos vídeos en los que hacen estas estúpidas listas, pero siempre son interesantes porque somos señores mayores y nos gusta pelearnos con aquel que está haciendo la lista, ¿no? De las 100 mejores, o ordenando las 50 mejores películas del cine de terror, concretamente de cine de terror, en una de estas listas que últimamente había escuchado mucho el término, pero no sabía lo que significaban, eran tier list. No sé si conoces el concepto.
Tier list.
Tier list, sí.
Eso es como listas, pero con categorías, ¿no? Algo así. ¿O?
Sí, entiendo que tal y como lo expresaban, sí, eran categorías del estilo de, pues, la mejor de la mejor, gran película, buena, uh-huh, o muy buena, buena, regular, en fin, hacían diferentes categorías. Y bueno, empezaban a pasar esas 50, básicamente el vídeo, la mecánica del vídeo era iban arrastrando las carátulas de esas películas a cada una de las categorías, ¿no? Uh-huh. Pero me llamó la atención que al final del vídeo repasaban, una vez que había quedado la lista, repasaban y reubicaban. Porque claro, en el momento, y cuando lo estaba viendo decía, mira, fíjate, esto es lo que hablábamos el otro día en el Arcade de la Semana, que cuando tú valoras sin contexto, vas a valorar en base, pues, a la idea que tienes puntual de ese momento. O sea, ahí te falta una derivada, hablando en términos matemáticos. Tú estás, vas a valorar ese valor concreto que tienes, pero hasta que no tienes el contexto no puedes reorganizar finalmente esa lista. Porque hasta que tú no ves, bueno, pues al final las he puesto todas como las mejores y ves, y cuando ya ves esas 5 películas, las mejores una al lado de la otra, y esto sería perfectamente aplicable a los juegos del salón, evidentemente vas a decir, a ver, este no es tan bueno como este. O sea, esta sí debería, estos 4 sí, pero este quinto a lo mejor debería de bajar un escalón. Ese contexto que yo creo que es el puntito que nos falta conseguir en las puntuaciones del salón para tener esa puntuación que, a ver, nunca objetiva, pero por lo menos lo más fiel posible a la realidad.
Sí, una escala como más relativa, ¿no? Entre lo mejor y lo peor del género, digamos, o de los tipos de arcade, ¿no? Algo así, de decir, bueno, pues ¿cuál consideramos los mejores? ¿Este y este? ¿Y se acerca a este? ¿No se acerca? ¿No?
No, lo digo porque a estas alturas del curso ya tenemos un buen puñado, pero un buen puñado de títulos puntuados, ¿eh?
Sí, sí, un montón. Bueno, ya vamos 260, ¿cuánto vamos? 200... Ahora, según estamos grabando, ¿no? Estamos jugando 266, sí.
Uh-huh. O sea que ya tenemos una buena lista. Y no estaría además empezar a meter matemáticas ahí y decir, y a ver si somos capaces de hacer nuestra propia tier list de estas 266 juegos y reorganizarlos un poquito, a ver si fuéramos capaces de conseguir los mejores de lo mejor. Porque
Sí, no, pues pedimos ayuda aquí a los oyentes de nuevo, que ya saben que entren al Excel donde está la lista de todos los juegos con las votaciones y tal, y que hagan algo de esto.
Sí, hombre, si a alguien se le ocurre una idea feliz, ¿sí?, para distribuir estos juegos, quizás a lo mejor la clasificación principal sería por géneros, porque no tiene mucho sentido comparar un Tetris con un Hardhead. Bueno, no, de hecho, comparar un Hardhead no tiene sentido con nada, pero ya llegaremos.
Ahora llegamos.
Ya llegaremos a eso. En fin, estas son mis divagaciones de señor mayor con las que tú sabes que me gusta empezar estos programas. Y si te parece, nos vamos al primero de los juegos, ¿vale?
Sí, el primero fue el Body Slam, que es un juego de lucha libre, pero no de los famosos del pressing catch, ¿no? Con Hulk Hogan y El Último Guerrero y todos estos. No, es un juego de lucha libre japonés y femenino, además. O sea, de luchadoras, más bien. Y yo no lo sabía, pero protagonizado por una luchadora real que debió ser muy famosa en Japón. Yo ya digo que no la conocía, pero sí, debió ser muy famosa en Japón, y que ahora estoy pensando el nombre y ahora no me acuerdo. Lo miré cuando estuve jugando, pero como ha sido ya hace más de un mes, pues no me acuerdo.
Claro, es que va por eso vamos con retraso. Pero creo que lo dijiste en el programa anterior. Como este es el primero de los juegos de septiembre, pues igual se nos escapó un poquito comentar algo a finales de agosto. Que tú sabes que yo me confundí, que en mi cabeza yo elijo creer que este juego es una adaptación de una peli del mismo año.
Sí, ya
me explicaste tú que nada que ver.
Sí, no, es que en Japón se llama de otra forma. El Body Slam es el nombre que le dieron cuando ya, bueno, a la versión occidental, digamos. En Japón se llama de otra forma, que no tiene nada que ver, que no me acuerdo tampoco. ¿Cómo era? Es que esto es terrible, no, me río, pero en realidad esto es terrible, porque este juego lo jugamos hace, pues prácticamente ya hace casi 2 meses, o un mes y 3 semanas. Y ya veis que es que no me acuerdo ni del nombre de la luchadora, bueno, ni del nombre de Japón, el nombre original en Japón. Y lo miré,
o sea, no es que de lo normal, o sea, no lo veo tan raro.
Madre mía.
A ver, si fuera el juego que estamos jugando esta semana, lo puedo medio entender, pero era el de esta semana. Mira, para que mira, yo por de pronto acabo de ver que era de Sega.
Era de Sega, sí, era de Sega.
Era de Sega, que tampoco lo sabía. Y Fresh Guns and the Evil Aliens, esos eran los dos grupos en los que podía jugar Doom Matsumoto.
Eso, Doom Matsumoto.
Doom Matsumoto, entiendo que era el nombre de la
esa
luchadora, ¿no?
Eso es, de la protagonista. Pero y las otras que salen en el juego creo que también eran luchadoras reales.
Luchadoras conocidas.
Todo, sí.
Creo bueno, que eran, nunca, no, sí. Nunca he sido un gran seguidor de la lucha libre. WWF no llegó aquí, nunca me gustaron los arcades de lucha libre, ni siquiera este mítico que todo el mundo recuerda con tanto cariño, que era para 4 jugadores con una máquina enorme. Sí. No es mi estilo, no me han gustado nunca. Pues si no conocía ni me interesaba en la lucha libre que nos llegaba aquí, imagínate la lucha libre japonesa femenina,
sí.
¿No?
Esto totalmente desconocido para nosotros, sí. No, yo tampoco era muy seguidor. Tuve una época en que sí lo veía, ¿no? Pues eso, cuando se hizo un poco famoso, ¿no? En Telecinco y aquellas retransmisiones en las que se inventaban los nombres y se inventaban todo. Y...
Sí, la época de Humor Amarillo, ¿no? Y tal.
Sí, eso, sí, como que se inventaban allí todo y bueno. En esa época sí que lo seguía, pero vamos, no, nunca fui tampoco. No, ya después de eso, pues ni lo he seguido, ni sé cómo, ni si existe todavía o qué.
Cuando decidimos dedicarnos a las cosas del molar, dilo
eso
todo.
Eso es.
Efectivamente. De todas maneras, como comentamos habitualmente en los teleindiscretos, a ver, veíamos lo que echaban porque es lo que había.
Porque no había otra cosa, claro.
Eso no te convertía directamente en aficionado, simplemente, que viste la lucha libre, pues claro, y conozco los personajes típicos de la época, que si el enterrador, que si el Hulk Hogan, por supuesto. En
fin. El marinero tarugo, ¿no? Que
se pero básicamente, pues,
no, nombre inventado.
Pero básicamente, pues porque no había otra cosa. ¿Este juego qué tal? ¿Ha gustado?
Bueno, no ha gustado mucho, no ha sido... La verdad es que es un poco... A ver, en cuanto a... golpes y demás, tiene todo lo que puedes esperar de un juego de lucha libre. O sea, yo no sé cómo se llaman los golpes, pero todo lo que veíamos en la época, en la WWF, lo tienes en este juego. Estos golpes que de tirarse fuera del ring, por ejemplo, y darse con un palo, y o sea, eso aquí está igual, y lo de tirarla, pues coger a uno en vertical y darle con la cabeza en el suelo, y o sea, todas estas cosas están en el juego y se pueden hacer. Pero sí que parece un poco limitado y muy repetitivo, porque pasas una fase y son las mismas luchadoras. No tiene como mucho aliciente. Además, cuando empezamos a jugar, curiosamente, dependiendo con qué... No sé si era dependiendo del core, no sé si era con FBN o tal. O sea, el juego necesita 3 botones, ¿vale? El tercero es para levantarse del suelo. Cuando te tiran y te hacen la clásica esta... no sé cómo se llama, la verdad, el placaje, o no sé cómo se llama, no tengo ni idea.
Estamos quedando como auténticos, vamos.
Bueno, pero ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Cuando te tiran al suelo y se te echa el contrario encima y empiezan a contar, pues para quitártelo de encima y levantarte era el tercer botón. Pues creo que era con el core FBNO, no había 3 botones, solo había 2, o sea que cuando te tiraban una vez al suelo ya no te levantabas.
No es la
verdad, todo el mundo cuenta. Comentando, joder, me ha durado la partida 10 segundos.
Me han tirado. Es porque me han tirado y no soy capaz de levantarme.
Y ya se me acaba la partida, y así unos cuantos hasta que nos dimos cuenta que es que había 3 botones Y no sé por qué razón, pues en este core no funcionaba, ¿no? Luego ya sí, luego ya pues con el tercer botón ya puedes jugar y pasarte a
cambiar de core y ya juegas y tal.
Pero es que esa fue muy buena porque unos cuantos jugamos y oye, pero que no duran ni 5 segundos y no me podía ni levantar, joder. Es que eso fue muy bueno lo del tercer botón.
Pero es más común de lo que parece, ¿eh? O sea, fíjate que tanto tú como yo somos grandes defensores de la emulación. O sea, podemos decir que si te gusta el retro gaming, jugar. Si te gusta, jugar. Que al fin y al cabo, yo creo que eso ya es la postura aceptada, ¿no? Si te gusta coleccionar, pues es perfectamente lícito tener máquinas. Si te gusta jugar, todos creo que estaremos de acuerdo en que lo más cómodo es la emulación. Y asumimos que hay una emulación que ya está como muy, muy, muy superada. Pero cuando obvias, pues los arcades que todos conocemos, que son los más famosos, que son los que más han triunfado. Yo me acuerdo mucho las palabras de David Skywalker, cuando dice que la emulación es un teatrillo. O sea, que tú montas un software para que aquello parezca el juego original, pero ni de coña es el juego original. Entonces, claro que los juegos muy, 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 muy conocidos son los que más interés despiertan y es donde ponen todo el interés aquellos que desarrollan los emuladores, pues para que la emulación sea lo más precisa del mundo, ¿no? Entonces van aplicando pues truquitos para que sea aquello lo más fiel posible al juego real. Pero luego nos encontramos un montón de casos, y eso está pasando en el salón porque se está haciendo casi una revisión sistemática de un montón de arcades. O sea, evidentemente el ROMSet de MAME es completamente imposible que se llegue a revisar nunca, ¿no? Pero el salón, según vaya avanzando, ya vamos por 266 juegos, potencialmente se van a revisar un montonazo de juegos que una persona en su casa no haría el ejercicio de jugarlos. Probarlos sí, pero este Body Slam lo pones una vez, te tiran, te matan y estoy seguro, sales del emulador y pasas al siguiente. Si no te ves en la tesitura de jugarlo durante toda una semana. Y entonces hay un montón de fallillos en diferentes emuladores que hacen que conseguir... O sea, que estas imágenes que nos encontramos por ahí de 1.500 ROMs de MAME perfectamente testadas y funcionando, yo siempre digo de cogerlas con pinzas. Vamos a ver, ¿testadas hasta dónde? Porque testar un juego es estar jugándolo una semana, avanzar y ver a ver si te salta el fallo o si tú creías que estaba bien y realmente faltaba configurar un botón. Y no te has dado ni cuenta, porque acuérdate que en la época hacíamos retos tan absurdos, sobre todo con consolas y ya en casa, de decir, bueno, pues esto me lo paso sin patadas. O sea que la posibilidad estaba ahí.
Sí, sí, sí. Este lo veo difícil pasártelo sin el tercer botón, ¿eh? No sé.
Sí, levantarte del suelo. No sé. Supondría que no te tiran nunca.
Sí, eso va a estar difícil, pero bueno, sí. No, pero ahí totalmente de acuerdo con lo que comentas. Está claro que la emulación, pues es eso, es una emulación, no es el juego original. Pero yo ahí también diría que el juego original no. Eso ya no lo vamos a jugar nunca porque. Aunque tuvieras la máquina esta, el Body Slam este o cualquier otro original, ya no es lo mismo. Ni nosotros tenemos 15 años,
ni es
en el salón con tus amigos, en el salón recreativo de verdad con tus amigos y cuando ibas allí que tenías 5 duros, igual estabas media hora pensando a ver a qué máquina los echabas. O sea, eso ya no nunca va a volver, al menos en nuestro caso. No sé si alguien en algún momento, algún joven, ¿no?, o vive una experiencia similar, pero desde luego nosotros esa experiencia ya no la vamos a tener nunca. Entonces, ahora
nosotros no somos los mismos, las cabezas no son
por eso mismo,
los
nosotros
que están pasando no son los mismos.
Eso es, nosotros no somos las mismas personas que éramos antes y, o sea, eso no va a volver. O sea, ya no es solo que la emulación no sea perfecta, es que todo ha cambiado, no es, nada es lo mismo. Entonces, bueno, pues es así. Eso es un hecho y no lo va a cambiar. Pero bueno, no es ni bueno ni malo. No, es así, sin más, eso es.
Pero a mí por eso no me gusta pensar en el Salón Recreativo de la Chus como una oda a la nostalgia, ni muchísimo menos. Es otro salón en el que se van a construir otras nuevas sensaciones y otras nuevas experiencias, como las risas de qué leches pasa, que este juego te dieran al suelo y no avanzó más allá de 40 segundos.
Sí, sí.
Exactamente, es otra historia. Sí. ¿Cómo ha terminado esto de puntuación? ¿Aprobó?
Este creo que no. Este ha sacado nada, muy mal. Este se llevó un 3,4, 3,44, así que pasa o tiene el dudoso honor de ser otro de los juegos que no aprueba.
¿Que no son tantos?
Bueno, hay unos cuantos ya, ¿eh?
Sí, hombre, porque tenemos 266, pero porcentualmente son más los que aprueban, ¿no?
Sí, no, normalmente no, casi todos aprueban.
Claro, lo digo
tenemos
porque...
una lista, sí, sí. Acuérdate que hasta los sacamos en Buscando, en la basura.
Cierto.
Unos cuantos.
Cierto, pero es que raro sería lo contrario, porque al fin y al cabo partimos de un listado de juegos que son, a priori, juegos que los propios jugadores del salón recuerdan con cariño. A ver, que hay mucho mamón. Te recuerdo que había por ahí un sticker de esto o un meme que ponía es que los eligen por joder.
Los proponen por joder.
Los proponen por joder.
Sí.
Pero en general a la gente que ha propuesto los juegos entiendo que le gustarán.
Hombre, sí, yo en general pongo o algunos que me gustaban en la época o muchas veces también pongo alguno que me suena pero no he jugado nunca y otras veces incluso miro un poco así el ROM set por encima y alguno que me llame la atención que no conozca tampoco, pues lo propongo, ¿no? Como por ejemplo hice con el Jackie Chan, que del que hablamos también hace poco.
¿Cierto?
Ese yo lo vi un día y dije, coño, Jackie Chan, a ver, gráficos digitalizados, pues venga, este tiene pinta que va a dar juego, no en el sentido de jugar, sino en el sentido de que
lo tuyo es diferente, tú ya ejerces de showrunner o de showman. O sea, tú necesitas juegos que dé mi dicha al salón para que el salón siga animado y para que estos programas haya algo que comentar, ¿no?
Sí, también. Pero bueno, yo creo que en general la gente propone, suele proponer, sí, juegos que lo recuerda con cariño. O incluso hay gente que propone juegos que ha seguido jugando durante todos estos años emulado. O sea, que no.
Pues fíjate, Larte, yo sigo proponiendo ideas. Este Body Slam, ¿quién lo propuso?
A ver. Déjame ver, porque no recuerdo si fue. No sé si fue Lord Coco igual. Espera, a ver si lo encuentro.
Lo digo porque se me está ocurriendo sobre la marcha, ¿eh? Por más que nada darle un poquito de vidilla al salón. Que aquel juego que haya sido propuesto y suspenda, o sea, la persona que lo propuso, ¿qué tal ir y partir de las piernas? Por ejemplo, con las risas.
Bueno, está bien. Y si no, si para no ser tan violento, sino que mande el audio explicando por qué razón lo propuso.
Vale, yo me gusta más la idea de partirle las piernas, pero oye, como siempre quedamos a expensas de los oyentes. Pero no estaría mal. Estaría mal que... O sea, me molaría muchísimo que cada semana no solo entraran el audio de las opiniones de la gente con el juego, sino que la persona que lo propuso que explique y arrancar ese programa, esa revisión semanal con un porqué. O sea, yo propuse este juego por esto y por lo otro. Eso al final le daría un poquito más de continuidad al podcast y se entendería un poquito más el contexto. Ya no solo lo que le ha parecido a la gente, sino qué llevó a la persona que lo propuso a proponerlo.
Sí, sí, es una buena idea.
Mirad, ese Body Slam lo propuso WLL, que no sé quién será.
Ah, sí, sí, sí. Este es... pues tiene un nombre muy raro porque antes digo un nombre porque no sé el nombre, solo sé el nick que tiene aquí en Telegram. Pero antes, uh-huh. Antes era G, simplemente una letra G, y ahora se lo ha cambiado por el... ¿Cómo es? El nombre del monociclo o algo así. La verdad es que lleva tiempo en el salón, pero la verdad es que no sé cómo se llama, porque hay otros que sí que tienen igual el nombre real. Pero
cosas más raras hacía Prince y se la perdonábamos.
También, sí, sí.
Bueno, pues si te parece...
Él lo propuso, sí.
Pasamos al siguiente, que es Pirates, un juego de un género que a mí siempre me ha molado muchísimo. Este, ¿qué tal? ¿Qué opiniones tenía la gente? ¿Quién lo propuso? ¿Cómo se comportó en el salón?
Bueno, el Pirates es un juego español, además.
Sí, sí, cierto.
Y además pusieron por ahí el nombre del equipo que lo hizo y son vascos también, por el nombre. Uh-huh. O sea, que aquí paisanos...
Raro será que Javi no haya entrevistado ya alguno.
Seguramente, sí, sí. Y si no, pues ahí tiene ideas para algún floppy.
Uh-huh.
Pero el hecho es que es un... Nix,
sí,
se llama. NIX. Y es vamos a decirlo claro, es una fusilada absoluta del Cabal.
Sí, sí, bueno, claro.
Eso
me gusta tanto, más que del Cabal, yo te diría del... Ay, el de Vaqueros.
El Blood Bros.
Exacto, del Blood Bros.
Yo diría que
no es capaz de pronunciarlo.
Yo diría que es del Cabal porque es que ya no es solo la mecánica, es que se parece en todo. hasta los puntos de mira me parecen a mí que son casi iguales.
Son los mismos, ¿no? No sé, o sea, yo... los gráficos. Pues fíjate, no, yo te decía Blood Bros porque los gráficos, el estilo gráfico sí me recuerda más a este, al del oeste.
Sí, claro, porque son más...
A nivel de colores, más...
Pero no... Sí, el cabal es bastante más antiguo, entonces claro, los gráficos son más limitados. Sí. En gráficos sí que se puede parecer más al Blood Bros, pero yo creo que por eso, porque son más modernos que el cabal. Pero yo creo que en mecánica y en cómo se destrozan los edificios y un montón, los vehículos que salen, a mí es que me recuerda, o sea, me parece el cabal que le han cambiado gráfico, la cara, sí, pero... Es un, sí, sí, un cabal. Un cabal. Entonces, o sea que bueno, pues.
Un juegazo, ¿no? Porque cabal es un juegazo.
Sí, sí, sí. Si te gusta el estilo cabal o Blood Bros, pues este te va a gustar. No hay más. Sí, sí.
Hombre, a ver, yo este tipo de juego, siempre digo lo mismo, es difícil hacerlo, a ver, te puedes hacer muy mal. Pero si ajustas bien el manejo, o sea, si no tienes la. Si eres justo con la cajita de impactos para que no te maten porque sí. Mm. Y lo haces dinámico y a nivel de gráficos de sonido, pues está bien. Estos juegos son divertidos todos. O a mí por lo menos me gustan todos. El
sí, sí.
que se me hacía bastante cuesta arriba era el G.I. Joe. Y era por el Super Scaling este de, creo que era de Sega, que yo me volví a bajar. O sea, para mí aquello era ya un aluvión gráfico que yo no toleraba bien. Pero sí. Cuando son así más calmaditos, más tranquilos, más que yo vea lo que está pasando... A mí todo este tipo de juegos me encanta.
Tiene, igual la pega que tiene es que hay momentos que cuando te viene una bala así en una dirección muy oblicua, es difícil saber si te va a dar o no te va a dar. Y muchas veces ahí te la comes pensando que no te va a dar. Yo creo que ahí es la pega que tiene. Yo no recuerdo que eso te ocurriera en el Cabal o en el
Blood Bros. Por eso te decía lo de las cajas de impacto. Este tipo de juego adolece mucho. O sea, los clásicos caja... no, los clásicos eso lo hacen muy bien, pero hay por ahí algunas que fallan precisamente en eso, que pues, no me ha dado, o cómo me ha dado, o sea, cuando mueres en un par de ocasiones, más de las que te gustaría y la sensación de que te queda es esa, o directamente es injusto, no me ha dado, o directamente no entiendo por qué me ha dado, entonces porque ahí falla un poquito, ¿no? En las colisiones que es donde suele fallar a nivel de jugabilidad, no sé si lo llaman galería de tiro o sea, este formato de juego. Pero si eso está bien resuelto, estos juegos son... Vamos, sí, yo te pirate, le he echado dos o tres partidillas y a mí me ha gustado. Yo no he detectado ese...
Sí, bueno, no. Ocurre igual ya en pantallas más avanzadas cuando ya te empiezan a venir balas por todos los lados, ¿no? Entonces hay algunas que sí que te vienen muy oblicuas. Yo no sé si es la caja de impacto o es más la sensación de perspectiva que tiene, que no está del todo conseguida, ¿no? En estos casos que digo que te viene la bala muy... muy oblicua por un costado, ¿no? En vez de venirte más de frente. Pero bueno, tampoco es una cosa... Es por, pues, ya digo, es la pega que se comentó, pero el resto... Bueno, y también tenía otra pega, que es un grito que dan las brujas, salen unas brujas y era bastante desagradable estar cada vez que salen... Porque claro, las brujas te dan armas y tal, entonces no tienes que disparar a por ellas.
No lo metí en el programa. Creo que no.
Pero se hace bastante desagradable estar escuchando todo
el
grito este de las brujas. Joder.
Pero tú sabes que a mí me gusta tocar los ojos.
Sí, sí.
Entonces, cuando estaba editando el programa, yo siempre me bajo, pues eso, los efectos de sonido del arcade que estamos y los meto intercalados entre audio y audio. Y he escuchado el grito de las brujas y no sé, a fecha de hoy no recuerdo si lo puse en plan, pues ahora joder, entre audio y audio, escucha este grito tan desagradable. O fue incluso un poco demasiado para mí. Y de mi nombre, ¿no?
No,
esto
creo que
escucha
no lo
metiste, la gente,
¿no?
Con casco mientras está currando y es una puta
gorda. No, creo que no lo llegaste a meter, ¿no? Pero ya no me acuerdo tampoco. Si
no me acuerdo, no me, no, no me acuerdo.
Yo diría que no, pero no sé.
En fin, ¿y este cómo ha acabado? Este sí habrá probado, seguro.
Sí, este se lleva un 6,15, claro. Pero que sí ha probado, pero nada, se queda muy lejos del Cabal y del Blood Bros, que también los jugamos hace un montón, que están por arriba de los primeros productos. Sí, vamos.
Pero es justo que sea así, ¿no? Le llega...
Yo no creo que los mejore ninguno.
Primero que es una fusilada total de esos dos juegos, o sea que cualquier punto extra que le puedas dar por originalidad, no ya por originalidad, ¿no? Sino por importancia, no se lo merece. Pero aparte es que creo que aquellos dos están mejor bien resueltos. Ya digo, yo no he avanzado mucho. pero las curvas de dificultad, tanto en Cabal como en el Blood Bros, como van evolucionando las pantallas, como van siendo cada vez más, es que estaban muy bien medidos, eran juegos muy bien medidos y muy bien.
Sí, podías avanzar un montón. Sí, yo de hecho el Cabal en su época no me lo terminé, pero cuando salió en el salón sí que conseguí terminarlo una vez solo, de milagro, de esta típica partida que no sabes ni cómo lo has hecho, que te ha salido todo.
A ver, me quiero sonar una anécdota a la ETE, que el muñeco en sí estaba muerto.
Sí, sí. Me ocurrió que justo me dio una granada y justo en ese momento yo le había tirado unas granadas al jefe final también y justo mis granadas lo mataron. Justo un poco después me dio a mí la granada y justo era la última vida y digo, mira, joder. Y justo como le había matado, pues me mataron.
Lo dieron poco, bueno, porque en el bucle
El muñeco murió. O sea, el muñeco murió. No es esto que a veces... Justo cuando lo matas te vuelves inmune y aunque te dé una bala no te mata. No, el muñeco murió porque se cayó, o sea, la animación de morirse, pero debió entrar la animación de, o la rutina ya de fin de juego y entonces apareció otra vez.
Terminó el juego.
Y terminó el juego. Digo, joder, vaya suerte.
No me negarán la epicidad del momento. Fíjate que recuerdo
contaste
en una DSL de los primigenios, de los que grabábamos semanalmente tú y me acordaba de la anécdota por eso, porque digo, coño, sí es verdad, si es que fue el momento épico. O sea,
momento épico. La pena es que, claro, nadie lo vio, solo lo vi yo, porque estaba jugando tú ahí solo y no. ¿Ves? Esa es otra de las cosas que de lo que
hablábamos antes
de que nunca va a volver, porque si eso hubiera ocurrido de verdad, o sea, en la época, en un salón, al ver que te estás acabando el juego, tendrías un corrillo alrededor tuyo que se va a pasar la máquina, Y ahí
eso hubiera despertado un corrillo, una ovación. Claro. Eso hubiera sido momento de las Starfighter.
Sí.
En fin, bueno, pero para nosotros ha sido así, Alain. Esto cuando lo contemos en el asilo, bueno, pues estaban allí todos los colegas y la ovación se escuchó. ¿Pero qué está usted contando, abuelo?
¿De qué está hablando este hombre?
En fin, pero bueno, sí, recuerdo que contaste esa anécdota. Bueno, en total, pirates, que no está mal, un 6,15 me parece una puntuación justa. No sé si Javi ha entrevistado a alguno de los partícipes en este juego de la compañía Nix. Pero tienes tu razón, ahí hay otro hilo del que tira.
Sí, que nos cuenten a ver cómo se les ocurrió fusilar el Cabal de manera tan...
A ver, era lo habitual en la época, vamos.
Hombre, sí, pero bueno, no sé, pero algo...
Fusilarlo tanto, ¿no?
Sí, no, algún, no sé, alguien debería, no sé, a quién se le ocurrió, dijo, oye, pues vamos a hacer el Cabal, ¿no? O no sé, me gustaría saber, sí, qué es lo que pasó por la cabeza en aquel momento, no sé por qué. No sé.
Hay cosas que son muy obvias y siempre interesa conocer pues el punto de vista del que tú eres.
Ah, por cierto, que no hemos dicho quién ha ganado en estos juegos. ¿No? En el Body Slam ganó Lord Coco. Uh-huh. y el Pirates ganó Sebos.
O sea, que no hay grandes sorpresas. Bueno, Lord Coco no es uno de los habituales en el primer puesto, ¿no?
No, pero alguno ya ha ganado, ¿eh? También ganó el Dark Seal, por ejemplo. ¿Mm? Sí, sí. Y bueno, y ahora vuelve a salir porque vuelve a ganar otro de los que vamos a hablar ahora también.
Está
o sea, ahora se ha puesto... Sí.
Está bien, que los primeros puestos no estén copados como pasaba habitualmente en los primeros tiempos de salón. Bueno, y ahora llegamos a la guinda. Yo diría que el último juego de septiembre a mí me mola muchísimo, pero este, fíjate que yo no estoy en el salón, que la vida no me da y sé que viviría en la frustración constante de no poder estar jugando, pero esta semana, después de escuchar los audios de este juego concreto, a mí me hubiera encantado estar en el salón, porque recuerdo todavía con cariño las dos o tres semanas tan buenas que nos dio el Wiz, y este Hardhead ha venido a robarle el podio, lo ha conseguido, no lo ha conseguido, tan malo es, porque yo no he echado ninguna partida, yo solo lo he visto y me ha parecido feo como un dolor. ¿Qué pasa con este Hardhead?
Bueno, el Hardhead es un juego que pertenece a este género que hemos bautizado en el salón como los juegos creados bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, ¿no? Porque es feo, es muy feo.
Muy feo.
Hace falta hacerlo a posta para que este salga tan feo, no sé. Luego la historia es un poco sórdida o no sé, porque... Empieza el juego y aparece tu muñeco con el muñeco del segundo jugador, ¿no? Que es igual que tú, pero azul, ¿no? O con un mono azul, tú llevas uno rojo. aparece una chica, te da un beso a ti, al otro no le da, y se meten los tres en una casa y empieza el juego. Y cuando pasas de fase, vuelve a salir esa escena de la casa y aparece la chica con una especie de, suponemos, hijo, pero que es una especie de bicho como parecido al del Abu Simbel, o sea, una cabeza con patas, no sé, y le da, le vuelve a dar un beso al muñeco y se vuelve y se meten todos a la casa y empieza la siguiente fase. Y así sucesivamente, y en cada una de las fases aparece la chica con un bicho de estos más. O sea, primero con uno, luego dos, tres, no sé. Y te quedas un poco con el culo torcido. Dices, ¿pero qué? ¿Y esto qué coño es? No sé. Y luego coges unos corazones durante el juego, que también los coges, y entonces aparece la chica y te da otro beso. No sé, es una cosa muy, muy rara. El muñeco es horrible. Con una cabeza ahí como, no sé, como el cabeza de martillo este, el enemigo de Spider-Man. Una cosa así parecida, no sé. Y el juego en sí es una especie de... Es una especie de Mario Bros. Como el Mario Bros. De Nintendo.
Google, ¿no?
O sea, el original de NES, quiero decir. El Mario Bros. Original de NES. De ese estilo. Pero hechas burbujas, no sé, Y luego tienes un salto que es extrañísimo, porque saltas... Y según está cayendo, de repente se acelera. Y se acelera tanto hacia abajo como en la dirección en la que te estás moviendo. Es una cosa muy, muy, muy extraña. Yo, cada vez que había un sitio que saltar, vamos, yo me iba al hoyo, pero directo. No sé, muy raro, todo muy extraño. El juego es coreano, no lo hemos dicho, y está basado en un cómic, por lo visto. Por lo que comentó, no sé quién lo comentó, no sé si Lord Coco mismo o alguien, sí. Pusieron ahí alguna imagen, no sé, la verdad es que todo muy, muy, muy extraño, muy extraño.
A ver, yo, si quitas el aspecto gráfico, que es verdad que es feo, pero bueno, es feo por la elección de colores, porque el personaje, por el cabezón del personaje, que es tremendamente horrible.
Bueno, pero la luego, chica que sale también es horrible. Sí, no sé, todo,
parece que han querido meter aquí un montón de mecánicas, luego tú lo ves y parece a priori eso, un Mario Bros. Pero el arma es un buble.
Sí, sí, sí.
Esa burbujita que luego tienes que saltar encima, que también tiene su parte de mecánica jugable porque puedes aprovechar el salto encima de...
Puedes saltar por las... Sí, sí, el buble, sí. Puedes saltar encima las burbujas o explotar.
La burbuja. Yo sí. Si le quitas esa escena intermedia... A ver, el juego a mí no me parece... Es que no me parece que ni siquiera no sea divertido ni injugable. O sea, creo que a nivel jugable y tal, bueno, te puede parecer bizarro. Me parece raro de cojones y muy feo, pero bueno, tiene mecánicas que parece que han mezclado un montón de cosas. Esos bloques que salen en la primera fase, que empiezas a saltar encima de los bloques y casi parece un boulder dash, o sea, que tienes que ir rompiendo un montón de bloques para encontrar los saquitos de oro o cofres de oro, no recuerdo muy bien lo que eran. O sea, que no es simplemente quedarte con la mecánica del Mario, ¿no? Que vas a poder romper un bloque. Aquí no, aquí tienes que ir rompiendo más bloques. Uso de los martillos para romper las paredes y enfrentarte a los enemigos finales.
Y las bolas, estas salen unas bolas que parecen las bolas de dragón porque son doradas con una estrella roja.
Sí, cierto. Lo que pasa es que
tienes que saltar
con la misma, ¿no? En vez de tener cada una un número de estrellitas, eran todas
las mismas. Tienen todos solo una estrella, pero tienes que... aparecen las bolas y empiezan a dar vueltas formando un círculo.
A ver, fíjate que tienes que
saltar de una a otra y te caes, no sabes ni cómo. O sea,
bueno, y el balón, o sea, que para pasar...
El balón, es verdad, sí, la mecánica del balón.
Que tampoco, o sea, es que hay un montón de mecánicas. Fíjate lo que yo voy a decir. Si no fuera tan feo y no tuviera esa escena intermedia tan turbia, tan difícil de entender con esos besitos ahí que no sé yo a qué vienen... Y no te provoca ese rechazo inicial, porque te lo provoca porque lo ves feo como él solo. Yo no creo que sea tan mal juego.
No.
O sea, tiene un montón de detallitos. O sea, esas plataformas que son un piano.
Esa fase está muy chula, que vas andando por el piano.
Claro, que te entran ganas de tocar, bueno, de replicar la escena de Beat, ¿no? O sea, es que tiene cosas muy chulas, pero luego es muy feo. No lo sé, a mí me provoca sensaciones encontradas este juego.
Sí. Desde luego no deja indiferente, eso...
No, para nada, oye, ya, eso ya es mucho, ¿eh? Y bueno, ya tengo curiosidad, ¿cómo? ¿Este ha aprobado o no?
No, este no ha aprobado. Este se ha quedado con un 4,26.
Ah, pues mira, por los pelos. Entiendo que hay jugadores que comparten una opinión parecida a la mía. Que a lo mejor es horroroso, pero que a nivel jugable hay pequeños detallitos ahí que, que habiéndoles dado una vueltecita en el departamento de arte y habiendo afinado un poquito esas mecánicas, a lo mejor hubiera quedado un juego muy potable.
Bueno, pero así tiene su, no sé, su idiosincrasia, ¿no? Si hubiera sido más genérico, pues igual no. Así, fíjate, de esta manera destaca.
No, fíjate que lo puse en la descripción del programa, la arte es que indiferente no deja, que da igual que sea buenísimo o malísimo, pero el caso es que ha sido hasta la fecha el juego que más comentarios ha provocado y que ha hecho que se publique el ADLS de esa semana más largo de todos. O sea, que la gente tenía ganas de opinar sobre este juego y cosas que decir.
Sí. Y además en este ocurrió una cosa también, creo que fue en este, ¿no? A ver, déjame comprobarlo, porque yo creo que sí que fue en este. Sí. Ah, no fue en este, ¿no? A ver, ¿en cuál fue? Ah, no, fue en el Body Slam. Que no participó ningún integrante del equipo de los manquíficos.
¿Eso?
Pues no participó ninguno esa semana. Y entonces lo que ocurre, como los puntos por equipos solo puntúan el mínimo de jugadores, o sea, si en un equipo solo ha jugado uno y en otro tres jugadores, por ejemplo, pues solo puntúa uno, el mejor, ¿no? Y entonces, claro, en esa semana no participó ninguno de los manquíficos, entonces los otros equipos, ninguno se llevó puntos. Y los paquetes que habían ganado esa semana, pues... No se llevaron ningún punto. No se ningún punto por equipos, individuales sí, claro. Pero por equipos no se llevaron ningún punto.
Ah, pues mira, por eso.
Yo creo que no había pasado nunca eso.
Por eso digo que me ha extrañado que no participe nadie de un equipo. Me ha dado por pensar en estas votaciones parlamentarias, en las que no se rompe la disciplina de voto. Entonces este juego está cancelado por el equipo de los magníficos.
Y no han dado ninguna explicación de por qué.
Bueno, pues algo que también me hace pensar en esto, lamento. Pero no nos metamos en estos jardines. En fin, ¿quién ha ganado este jaje?
Pues este Lord Coco también, que de hecho lo propuso él, si no me equivoco, también. Todo quedó todo en casa, sí. Él lo propuso, él ganó.
No estaría de más que Lord Coco. Bueno, aunque creo que en su audio él sí explicaba, pues, ¿no? Porque lo había elegido. O sea, sí es habitual que cuando sale un juego, o sea, lo que hemos pedido, que la gente explique el por qué elegir ese juego, eso sí es habitual. Que cuando manda un audio para comentar el juego, la persona que lo añadió a la lista, pues que dé la explicación de. Suele decirlo, ¿no? O sea, este lo elegí yo y lo elegí por esto y por esto. Quiero recordar que Lord Coco sí nos explicaba por qué había elegido este Jadet, que no recuerdo cuál era su explicación, pero que puedo haber.
Sí, él lo jugó en Coco, la época. Yo este no lo había visto, yo no lo había visto en mi vida pero él sí, él lo recordaba de haberlo jugado, sí.
A ver, yo no lo conocía y a mí me ha, te vuelvo a insistir, a mí me ha hecho descubrir un juego que desde luego no se va a mi podio de los favoritos, pero que yo lo defenderé como un juego feo, sí, pero con muchos detallitos jugables, muchos, en cada fase y además diferentes. O sea, que sí. Aquí hay por lo menos interés en hacer algo distinto. Aunque además, a priori lo veas y en una imagen te parezca pues otro Mario Bros. Con gráfico.
Sí, y además tiene una utilidad, como comenté yo en el audio que mandé también, que esto se lo puedes enseñar a los niños para decirles, mira, no toméis drogas, porque podéis acabar haciendo unos juegos
haciendo
así.
Haciendo cosas como
entonces,
esta, ¿no?
Claro,
sí.
No, ya veis que no es bueno eso para vosotros.
Creía que la explicación era no toméis droga, que mira cómo se os pone la cabeza. En fin, y si te parece, terminamos el mes de septiembre con un juegazo, por lo menos a mí me lo parece, me lo ha parecido siempre, que era el X-Men.
El X-Men, que yo cuando yo era pequeño y tenía TVOs de estos, se llamaba La Patrulla X.
Efectivamente, era La Patrulla X,
Ahora es X-Men, lo cual es curioso porque yo me he estado, ahora, bueno, pues como ha salido, me he estado releyendo algún TVO de estos de X-Men en inglés, y es gracioso cuando sale hablando, por ejemplo, Tormenta y dice, because I'm an X-Men, y yo digo, sí, total, sí, vamos, ya veo, sí. Es un poco gracioso.
A ver, espérate, Laerte, ¿estás negándole a Tormenta?
No, por favor. No.
La posibilidad de autopercibirse.
Si ella, Elio o lo que sea, se considera un hombre, yo, por supuesto, a tope con Tormenta.
Pues a tope con Tormenta. ¿Cómo era el personaje? ¿Aroro? Ororo. Sí, era un personaje que me molaba muchísimo.
Sí, bueno, no sé si hace años que no leo los cómics. No, bueno, sigue siendo, pero en su época era la líder de los... Bueno, en su época, sí. Primero era Cíclope, pero luego hubo una época que era Tormenta. Uh-huh. Y no sé si lo seguirá siendo, ya me he perdido ya después de tantos años. Pero...
Uy, yo hace mucho que le perdí la Jokas y cuando Marvel entró en toda la línea de los Ultimate, y de esto puede hacer ya veintitantos años, yo creo que ya dejé de seguir más o menos las series que yo seguía de cómic en Marvel. Ya me cansé un poquito del rollo superheroico y pasé a otro tipo de cómic.
No, y ahora por eso me he estado leyendo algunos de los 80, de esos años, de los años 80, finales de los 70.
Sí, yo tengo aquí.
En esa época estaba muy chula, sí.
Supongo, no sé si estaba tan chula o la recordamos tan chula porque era la nuestra, ¿no? Porque luego se ha hecho
espectaculares. Sí, no, lo que sí veo es a quién estaba dirigida, porque vamos, están todas las páginas llenas de mozas con poca ropa o con, bueno, poca, o con ropa muy ajustada. Digo, bueno, esto está claro. ¿Cuál era el objetivo?
Está claro, aquí, el público objetivo.
El público, sí, sí, el público objetivo de estos TVOs.
En ese aspecto sí es cierto que yo personalmente creo que hemos avanzado bastante. Pero bueno, ya digo, a mí es que con los años me fui derivando y me aficioné a... a los pitufos, a otro rollo. Y de hecho, casi que tengo más de ese tipo de cómic que del rollo superhéroe, que mira que en la época me gustaba. Sí. Pero bueno, este juego me encantaba. O sea, eran los X-Men y me parecía alucinante, vamos.
Sí, porque en cuanto, sobre todo el aspecto gráfico y musical y tal, está muy bien. Ahí está muy logrado, vamos, los personajes son perfectamente identificables. Los enemigos son un poco genéricos porque son los centinelas estos y salen de diferentes colores, pero son siempre el mismo. Y luego hay algún otro enemigo, bueno, los jefes de final de fase, eso sí, pero en general es un poco repetitivo porque los enemigos suelen ser casi todos iguales. Y bueno, yo creo que de los beat'em ups de estos de Konami, pues yo creo que será de los mejores. A mí me parece de los mejores. No son tan tramposos igual como eran los de las Tortugas Ninja o así, ¿no? Pero bueno.
También no eran tan frenéticos. Me gustaba mucho cómo estaba montado ese golpe especial con salto que tenían todos y cada uno de los personajes. El aspecto gráfico me molaba muchísimo. O sea, esa sombra, ese sombreado tan acentuado que tenían todos los sprites de los personajes alrededor, como ese rotulador negro gordo bordeando todos los personajes que los delimitaba también. O sea, me parecía muy bonito. Gráficamente me parecía muy bonito. Con este juego, cuando vi las versiones, fíjate que es el típico que yo veía la versión de, no sé si en Super Nintendo estaba, pero en Mega Drive seguro, y es el típico que decía, mira, es una adaptación pixel perfect, y luego ya con la emulación viendo uno al lado del otro, y si había del arcade a las versiones domésticas.
Claro, claro, sí, no, cuando los pones juntos ahí sí que se ve la diferencia, pero cuando no, en casa solo tenías la Mega Drive o la Super Nintendo o lo que sea, ya claro, ahí no veías ninguna diferencia, te parecía que era igual.
Igual, exacto.
Pero bueno, nos parecía pues hasta los bits, ¿no? Casi que era igual, pues imagínate ya.
Y es verdad. Bueno, porque suplíamos con imaginación todo lo que evidentemente no estábamos viendo. Este, me imagino, bueno, que todo el mundo lo conocía, que todo el mundo había jugado, la máquina era mítica. Yo creo que vi una vez en un recreativo la máquina de 4. Aunque
yo la de 4 creo que no la vi. Yo la de 4 no recuerdo haberla visto, pero la típica de 2 sí.
Sí, la típica de 2 es la que estaba en mi recreativo de cabecera, pero uno de vez en cuando en esa época siempre se daba un paseo, ¿no? Una peregrinación hacia donde te dejaban más o menos llegar tus padres. A ver si en otros recreativos que había un poquito más lejos. Y esta creo recordar que estaba la de 4 en el mismo recreativo al que yo iba a jugar con mi hermano al Golden Axe 2, al Revenge of Diesel. Y a mí es que, bueno, es que esta siempre me gustaba. Me gustaba el rollo superhéroe en la época. La máquina estaba hecha para nosotros. Creo que daba todo lo que prometía. A nivel gráfico se le podían poner muy poquitas pegas. A nivel sonoro estaba muy bien. O sea, te parecía estar viendo un cómic.
Sí, sí, sí. Eso, el estilo gráfico está muy logrado, sí, sí que parece el cómic y todos los personajes están muy bien. Yo, en ese sentido está muy bien, sí, sí.
Y bueno, yo creo que la gran pega de este arcade la que has dicho tú. Es cierto que se hacía repetitivo. Pero bueno, cuando lo estaba jugando hombro con hombro con dos o tres colegas, no, eso te importaba poco.
Sí, no, además como lo que decimos siempre, como tampoco es que tuvieras mucho dinero para echar muchas partidas, pues igual jugabas una partida, tampoco había tiempo
no te daba,
que se te hiciera
no te
muy repetitivo.
Sí, es verdad que eso lo vemos ahora, ¿eh? De hecho,
eso lo vemos más ahora que entonces, claro.
En los salones, en los juegos del salón, yo me doy cuenta en los comentarios que sabes más o menos cómo va a quedar la puntuación. En mi cabeza me dice que hay un juego que los jugadores llegando el miércoles, jueves, ya están deseando que Mariano elija otro, y hay otro juego que llega el domingo y dicen, leche, tendría que haber tenido más monedas. Y eso marca un poco la puntuación final, ¿no?
Sí, hombre, eso ocurre sobre todo en quizá los que son más antiguos, de primeros de los 80, porque ahí sí que las partidas duran nada. Entonces sí, te dejas las 700 pelas en
nada. Como no, como te despides, dices, estoy sin participar. Hombre, sigue jugando, claro, pero si respetamos las reglas, estoy sin participar ya desde el martes hasta el domingo. Bueno, ¿y este qué tal ha quedado? Dame una alegría, que a mí me gusta mucho.
Bueno, este ha aprobado, pero tampoco con una nota excesivamente alta. Este se ha quedado con un 5,94. Bueno, pues un 6.
Menos que el Pirates, ¿eh? Por eso necesitamos referencias.
Un poquito menos que el Pirates, sí.
Por eso necesitamos referencias cuando votamos. Este juego no puede quedar por debajo del Pirates. Y mira que el Pirates me mola, ¿eh?
Aquí hay que comentar una cosa del X-Men también, porque... debe haber, en todos estos juegos de Konami, hay un montón de ROMs. Y
sí.
Pasa en casi todos los juegos de Konami. Quizás no en los primeros, pero en los de esta época ya pasa en casi todos. Y nos dimos cuenta que es que son diferentes las versiones. La versión japonesa te da objetos para recuperar vida y tal. Pero en la que hemos jugado nosotros, que debe ser, pues no me acuerdo cuál era, la europea, no sé cuál era.
La europea o USA.
Sí, no hay. Y entonces se comentaba mucho, joder, pues pero yo aquí he hecho en falta el romper aquí un bidón y que te salga un pollo, uh-huh. Que es lo habitual en un... y en la...
En la época sí que cogía...
Pues ahí en la versión, por lo que hemos estado viendo en las ROMs y tal, es ahí en la versión japonesa. Pero en la que jugamos nosotros, no. Uh-huh. ¿Y tiene algún otro cambio también con la magia, con las magias estas que tienes? Y sí, había alguna cosilla diferente también.
Ese es otro tema que la verdad es que supongo que a lo largo, claro, es otra de las chuladas del salón, ¿no? Esos detallitos se van descubriendo a lo largo de la semana, porque siempre hay algún jugador que investiga, que dice, joder, pues yo lo recordaba de otra manera. Pues,
es que si tú miras un ROM set, si miras un ROM set, hay como 6 o 7... versiones.
Sí, pero pasa lo que tú dices, pasan todas las de, si te hace, si te hace
en las de Konami es muy común, sí.
En ROMs completo, lo normal es en pasar por 5, 6, 7, 8 versiones de la misma ROM.
Sí, yo lo tengo, no sé si completo, porque a veces sale algún juego que no tengo, pero tengo prácticamente completo y sí, pues, ya te digo, los de Konami de esta época, en casi todos hay 6 o 7 ROMs diferentes. Que además se llama diferente. O sea, versión EAA, versión JAA, versión no sé qué.
Claro, que te ponen al final. Fíjate, yo recuerdo de cuando, las primeras veces que yo organizaba mi ROM set de MAME, pues estaba lo típico, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero eran los típicos programas para analizar el ROM set completo, cotejarlo contra las tablas de hash que tenía para ver si era la ROM correcta y tal, ¿no? Porque tenías pues las diferentes formas que había de almacenar las ROM set. Y una de las cosas que yo solía hacer por ahorrar espacio es decir, bueno, le podías marcar como la preferencia. Yo me voy a quedar con la versión EU, si no existe la USE, por último la JAP, precisamente por evitarme los menús a lo mejor y cualquier texto japonés que no lo iba a entender. Total, que con el tiempo me fui dando cuenta de la cantidad de diferencias que había entre versiones que justificaban ampliamente que tú tuvieras las tres. Y si no las tres, por lo menos la USA y la europea, que ahí no solía haber tanta diferencia, pero también mantener la japonesa. Por cambios como los que pasaban en el Final Fight, en el Vendetta o en este X-Men, yo no lo recordaba, pero vamos, no tengo duda de que habrá cambios importantes.
Sí, yo por eso, bueno, como hoy en día hay al espacio, tampoco es problema. Yo por eso tengo el ROM set completo, porque muchas veces sale algún juego que tiene diferentes versiones y entonces, bueno, pues así puedes elegir a cuál jugar, ¿no? Porque igual alguna o es más fácil o tiene detalles que la hacen más divertida o... Yo por eso conservo el ROM entero, no porque vaya a jugar a todas las versiones, sino por eso, ¿no? Porque cuando sale alguno que tiene muchas versiones, pues por poder quizás ver cuál es la...
Hacer un poquito la selección de ver cuál es la más divertida para el salón. Sí. Pero una vez que se elige la versión, ya jugáis todos la misma, ¿entiendes?
Sí, luego ya jugamos, sí, eso es, sí.
Bueno, ¿quién ha ganado este X-Men? ¿Lord Coco otra vez?
Lord Coco otra vez, sí.
Pues ha tenido un mes bueno, ¿eh?
Ha tenido un... Sí, sí, el mes de septiembre ha sido el mes de Lord Coco. Sí.
Bueno, pues no ha estado nada mal el mes, la verdad.
Estamos hablando del X-Men. No, perdón, X-Men, es que me estaba leyendo la línea del Jarhead. No. Lord Coco se ha llevado el Body Slam y el Jarhead, no. Este la ha ganado Federico.
Ah, Federico, mira. No habrá trucado a Mariano para que le dé la victoria, ¿no? Eso creo que todavía ese hack no lo permite Mariano.
No, yo creo que no.
En fin, bueno, pues nada mal el mes de septiembre, la artes. Esperemos que octubre, que ya se, bueno, ya lo estamos terminando, ya deberíamos casi de estar grabando octubre, ¿verdad?
Sí, casi.
Bueno, no pasa nada. Como lo que vendemos no es insulina, tampoco es urgente, así que si nuestros jugadores tienen que esperar un poquito más para hacerse, además también viene bien porque
bueno, los reciben un mes después y tienen los audios también de los oyentes, o sea que...
Sí, bueno, ahí sí vamos cumpliendo. O sea, ahí sí es verdad que los estamos publicando ya lunes o martes. Me han regañado alguna vez por no meter el montajito con los audios de todo. Pero bueno...
Tenemos algunos comentarios también, unos pocos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, de...
Pues fíjate que iba a empezar a regañar, el regaño típico que yo hago de decir, a ver, veo muy poco comentario.
Tenemos muy poquitos, ¿eh? Por ejemplo, mira, en el ADSL del Body Slam, de los audios de los jugadores, no hay ni uno. En el del Pirates tampoco. En el del Hardhead sí que hay uno, de nuestro compañero Juanman, que dice, al final ha dado que hablar el tío cabezón este. Que es lo que comentaste antes, que había un montón de audios, ¿no? Hablando de él.
No, mucho. Si es que lo tuve que poner en la descripción del programa, porque es con diferencia el programa que más ha dado, el juego que más ha dado que hablar.
Y luego tenemos también, a ver, en el de... No, en el del X-Men no tenemos ningún comentario, pero sí que tenemos comentarios en el ADLS de agosto, en el programa de agosto. Que tenemos aquí tres comentarios, que el primero es del Lord Coco, que dice, dejo la pole por aquí. Miedo me dais el mes que viene, voy a tener que ir meditando ya las respuestas a los ataques gratuitos que va a sufrir el pobre juego de los cabezones.
Porque pues, claro, a ver,
no,
pues
lo propuso él.
Pues no han sido ataques gratuitos. De hecho, yo diría que casi lo he defendido, ¿eh?
Sí, luego ya dice, mañana termino de escucharlo, pero muchas gracias por el trabajo y por lo ameno de la charradica. Charradica, no sé si esto será alguna palabra que usan allí por Zaragoza, no sé.
Seguro, sí.
Charradica, no sí, me suena.
Acuérdate de ese podcast que era Charrando de TVOs.
Ah, pues era eso.
¿Pudiera ser?
Sí, sí.
Sí, era Charrando de TVOs, de un podcast Zaragoza.
Vale, y luego Juan Manaquí nos comenta, dice, voy a comentar lo de la barra de energía, sí o no, en los juegos de naves.
Ah, cierto, ¿verdad? Lo comentamos.
Sí, que lo hablamos en el programa de agosto. Dice, en verdad no tengo preferencia, pero lo que sí odio en un juego de putas naves son los power-ups que cambian de color. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con él. Sí. Eso a mí no me gusta nada.
Bueno.
¿Entiendes a lo que te refieres, no? Los...
Sí. Bueno, pues me ha venido a la mente uno de mis juegos de putas naves favorito, que es el Parodius.
Sí.
Y el Parodius tiene ese juego con las campanitas de colores y no sé, te acostumbras a la mecánica y no...
Sí, lo que pasa es que esa mecánica es otra. Esa es una otra diferente. Pues esa es la que tú disparas y
le claro, puedes para cambiar el power-up.
No. No, estas son las que cambian de por sí, cada cierto tiempo.
Cada cierto segundos, tiempo tienes que cogerlas en el momento justo.
Y claro, no, y es una, claro, son una putada, porque tienes que estar esperando, sí. esperando hasta que se pone del color que quieres. Claro,
muchas veces no llega o cambia justo veces, cuando claro. tú decides pasar por
ahí. Sí, porque claro, no puedes estar esperando ahí tranquilamente, que te están disparando. Entonces tienes que estar por ahí esquivando y a la vez esperar a que se ponga del color que quieres. Y claro, más de una vez te llevas el arma que no quieres y...
Estoy completamente de acuerdo. Creo que la forma correcta de resolverla es darte a ti algo de control.
Entonces es diferente mecánica que la del Parodius. Sí, esa también tiene su tema, porque claro, tú no puedes dejar de disparar.
Ya, pero bueno, pero por lo menos tú tienes un cierto control. Si te pasas de color, vuelves a disparar para completar el ciclo y llegar al color que tú querías. En fin, a mí dejarlo todo de manos de la suerte me parece en general una decisión injusta dentro de los arcades. Y esta del cambio de color, hombre, hay habilidad, por supuesto, porque no cambian de color aleatoriamente, sino con un ritmo definido, pero te lo pone muy difícil. Yo no soy muy amigo tampoco.
Sí,
no,
a mí son las dos mecánicas que menos me gustan, en la de la barra de energía y en los juegos de naves, estoy diciendo, claro. Y la de los power-ups que cambian de color periódicamente. Vale, y luego tenemos otro comentario de Lord Coco que dice, acabo de escucharlo, y más reitero en las y me reitero en las gracias por vuestro trabajo. Respecto a la pregunta de los juegos de naves, ya sabéis que no es santo de mi devoción, pero mejor sin barra de energía. Estoy esperando con ansias el capítulo de septiembre y escuchar el boicot que sufrimos los paquetes en el juego de lucha libre.
Ya lo has contado,
claro,
¿no?
Es que el Orcoco es del equipo de los paquetes, pero sí, ya lo hemos comentado. Sí. Pero bueno, ya ves que estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Que mejor sin barra de energía los putas naves, por lo menos la gente que ha comentado.
La gente que ha comentado parece casi unánime, que la barra de energía en general no termina de gustar, ¿eh? Para gustos colores, desde luego. Será por juego el arte, si no te gusta uno, pues no lo juegues.
Sí,
¿no?
sí. En fin. Y ya creo que solo nos queda un comentario. Ah, no. Este ya es de un juego que de los de octubre. Así que nada, lo dejamos para la siguiente.
Se nos va para la siguiente, que esperemos que no tarde demasiado y que llegará el día en el que vayamos al ritmo correcto. ¿O no?
¿Tú crees? ¿Tú crees?
No, la verdad es que no lo tengo muy claro. Pero bueno, oye, no se quejarán. Esto iba a hacer charlitas de 20 minutos y a lo tanto llevamos aquí más de una hora dándole a la sin hueso, ¿eh?
Sí. Bueno, es que al final los juegos lo merecen, ¿no? Y...
O incluso no.
O no, incluso, bueno.
Si no lo merecen, porque de estos cuatro que hay aquí, a ver, aunque el ganador haya sido el Pirates en puntuaciones, ¿no? En mi corazoncito el ganador siempre va a ser el X-Men. Que, por cierto, ¿no tendrá cinco durillos por ahí?
Pues no sé, es que ya yo solo uso euros. No,
te haces de rogar, no, seguro es que tienes no sé alguno si, en un cajón
alguno
perdido.
Aquí guardado en el cajón donde están todas las mierdas guardadas, dices, ¿no?
en el cajón de las mierdas, exactamente.
Mira, pues había suerte. Aquí había uno aquí entre todas las cosas
retro que tengo aquí guardadas.
Pues mira, muchísimas gracias, ya te lo devolveré, o si no, que se lo pague Dios a usted, caballero.
Muchas gracias. Hasta el mes que viene, entonces.
Mi alma se rompe por este enfrentamiento. Y distintos colores, mismo corazón. Escúchame bien, por favor. Hija de un millón de putas, no me empujes al barranco. No necesito tu ayuda, que yo solo ya me caigo. No me cuentes tus movidas, que yo no inventé las reglas. Y no tengo yo la culpa de ser la canica azul y tú una mierda de ovejas.